una de las mejores maneras para medir cómo van los estudiantes mexicanos comparados con los estudiantes de otras partes del mundo, qué tanto están aprendiendo, comparándose con otros países, pero también comparándose contra ellos mismos en el pasado, es decir, cómo va la evolución de la educación en México, es la prueba PISA, una prueba que se aplica con estándares internacionales. Y que en México está ofreciendo ya nuevos resultados. Vamos a conversar de esto con Patricia Vázquez. Ella es presidenta de Mexicanos Primero, esta organización dedicada al estudio de la educación, una organización de la sociedad civil. Patricia, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Con mucho gusto, Carlos. Muy buenas tardes. Qué gusto también saludar a la audiencia.
¿Cuántos años tiene ya PISA? ¿Como 20 años aplicándose?
Justo, buenísima pregunta, Carlos. PISA empezó en México en el 2000. Ya cumplimos 25 años. Imagínate lo que esto nos va a decir el próximo martes, que ya se publiquen de manera oficial los datos. 25 años tiene México en PISA y junto con Brasil es el país que se ha mantenido en todas las ediciones en los últimos 25 años, Carlos. Uh-huh. Esos son los datos que tenemos
¿Cómo hemos evolucionado en estos 25 años? Si agarramos al niño promedio del año 2000 y al niño promedio del año 25, ¿cómo están?
Pues mira, la verdad es que hemos caído, Carlos. La verdad es que, y creo que en algunos, y hay que ser muy sensata, y déjame decirte, en matemáticas, en el año 2000, por así decirlo, teníamos, pues nos iba más o menos bien, ¿no? Pero del 2000, yo te diría que hemos ido bajando del 2018 para abajo, hemos dado una caída muy importante. También hubo una subida importante.
O sea, la peor caída en matemáticas fue del 2018 para acá.
Sí. Uh-huh. Y o también sea, se repite lo mismo en la competencia lectora, y también en la científica.
¿En los tres rubros hemos bajado?
En los tres rubros hemos bajado, Carlos. Y lo que nosotros estamos viendo como esta tendencia es que no parece ser que haya buenas noticias la siguiente semana para México. Creo que la mejor, peor noticia, perdóname que lo diga así en estos términos, va a ser mantenernos igual, pero no tenemos ningún indicio de que vayamos a mejorar. Ojalá que nos demos esa sorpresa, Carlos. Yo creo que nos merecemos también tener bonitas sorpresas en educación en este país, pero por lo menos la información que tenemos y los estudios y la data que hemos estado analizando con mucha rigurosidad de Mexicanos Primero en los últimos meses nos dice que es muy probable que nos quedemos igual y que sigamos estando en las últimas posiciones en relación con el resto de los 91 países que participan en la prueba.
Bueno, pero más allá de compararnos con otros países, estamos peor ahorita que en gobiernos anteriores, pues.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí, a ver, creo que hay que hablar con la verdad y hay que hablar con mucha también evidencia. Sí estamos a ciegas. Eso es una realidad. Nosotros antes podíamos decir, mira, a lo mejor en relación con la prueba PISA y con otros países, pues hemos mejorado, nos va un poco mejor que Colombia y demás, pero ¿cómo nos va en México? ¿No? Creo que eso es lo más importante de que no, a quien nos escucha seamos conscientes. Uh-huh. La verdad es que no tenemos evaluaciones estandarizadas, ni siquiera evaluaciones que nos estén diciendo cómo están aprendiendo nuestros estudiantes en estas diferentes competencias. De hecho, el pasado martes sacamos una campaña para posicionar el tema y generar conciencia sobre la comprensión lectora, pues uno de cada dos estudiantes cuando terminan la primaria, Carlos, no comprenden lo que leen. Entonces, y esos datos también vienen de evaluaciones internacionales. Nosotros hemos insistido mucho en la conversación pública, las autoridades educativas federales, incluso algunas autoridades educativas locales que hacen evaluaciones, que hagan públicas y tienen evaluaciones, evidencia y demás, porque ¿cómo caminas a ciegas en un sistema que no te está diciendo qué hay que mejorar, qué oportunidades tenemos y sobre todo cómo se vinculan estas oportunidades pues con esta agenda económica que escuchamos todos los días, ¿no? En el país. Entonces hoy, además de que por supuesto hemos caído en PISA en los últimos, de la última evaluación del 2018 a la que se va a presentar del 2025 el próximo 8 de septiembre, pues también es cierto que estamos, o sea, cuando tú los datos que nos da el Banco Mundial y demás, pues estamos en pobreza de aprendizaje, Carlos, y hay que decirlo con contundencia. Necesitamos insistirle a las autoridades que las evaluaciones son un diagnóstico, que nos sirven para tomar mejores decisiones y que además nos deben de servir para invertir mejor el recurso que tenemos en la educación. Pero mientras que todo el recurso siga en gasto, que insistimos, becas son buenísimas, infraestructura es buenísima, pero son acciones, eso no se apega a los resultados de aprendizaje, vamos a seguir teniendo pues estos panoramas muy críticos en la educación de México.
¿Qué sucedió o qué se empezó a hacer mal en el 2018 que vino esta, pues digamos, caída tan pronunciada que nos señalas en el conocimiento matemático, en la comprensión lectora, en los temas de análisis científico para los estudiantes?
A ver, yo creo que la reflexión inicial, Carlos, es insistir en que el cambio de un currículum, ¿no? Y el cambio de libros de texto y demás, per se no mejora la educación, ¿no? Necesitamos ser muy conscientes de que hay habilidades, competencias que no son negociables en ningún sistema educativo. Y eso es lo que nos dice PISA, ¿no? PISA no va a evaluar si la nueva escuela mexicana fue buena o mala, ¿no? Ni tampoco va a evaluar cuánto se gasta en infraestructura en los programas que estamos ahorita, ni cuántas becas se dan. Lo que nos dice PISA es, allá afuera hay competencias que son importantísimas que en la vida cotidiana tienen que suceder. Saber hacer operaciones matemáticas simples, resolver un problema matemático, comprender un texto y sobre todo cuando se exponen un texto científico, entender cuál es el problema, ¿no? Así de sencillo y así tan simple como lo estoy diciendo. Lo que se dejó de hacer es apostar por esas habilidades y esas competencias fundamentales. Tan es así que estamos viendo ahora una apuesta del nuevo gobierno federal de volver a poner los libros de matemáticas y de lectura que antes se habían, que eran importantes y desaparecieron en la última edición de los libros de texto gratuito. Y eso me parece que es lo que se tomó como o se omitió y además se hizo obvio. Y no podemos obviar que en todas las escuelas de este país, sin importar si son multigrado, telesecundarias, preescolares, indígenas, Carlos, en todas las escuelas de este país, públicas y privadas, hay los mínimos indispensables que tiene que suceder, porque ese es el propósito de la escuela y ese es el propósito del derecho a la educación, garantizar que nuestros estudiantes tienen las competencias mínimas para poder, obviamente, crecer en niveles educativos, tener mejores y más profundos conocimientos, pero también tener mejores posibilidades de emplearse. Y se abandonó esa conversación en el 2018. Creo que nosotros fuimos muy contundentes desde Mexicanos Primero en decir un libro de texto es una herramienta, pero al final del día necesitamos que esas competencias se apalanquen de una buena formación docente. Insistir, además, Carlos, que de cara a la presentación del paquete presupuestal la siguiente semana, pues vamos a ver cuánto más le van a dedicar a la formación de docentes, pero recordarnos, y creo que en este espacio también lo hemos mencionado, siguen asignando 100 pesos por docente para su formación para el ciclo escolar. Entonces se hizo una apuesta que pues realmente no resolvía de fondo, obviamente, las caídas que traíamos ya desde la pandemia, pero sobre todo no se hizo de fondo una real revalorización hacia el magisterio, que nos parece que sigue obviamente muy abandonado.
¿Qué posición tienen ustedes en Mexicanos Primero, de que analizan todos los temas educativos, sobre este debate de los celulares, que debe regularse, debe prohibirse el uso del celular en el aula? ¿Cómo lo ven ustedes?
Gracias, Carlos, por esta pregunta, porque además se conecta muchísimo con estas competencias que estamos mencionando y que además también va a traer algo PISA de esta información, de esta competencia, además ya en un mundo digital. Nosotros estamos a favor de la regulación. Déjame decirte por qué. Hemos visto que en conversaciones con docentes, hoy más que nunca Mexicanos Primero tiene un grupo de docentes que nos acompañan en revisar y analizar los temas que hacemos de investigación, y los docentes nos dicen consistentemente, con base en su experiencia, que cuando hay aparatos guardados, ¿no? Es decir, celulares que no generan inquietud en las aulas, incrementa la atención, incrementa la concentración y mejora la calidad de interacciones entre los estudiantes y entre los docentes. Eso, por supuesto, que detrás hay una evidencia enorme a lo largo y ancho del mundo que refuerza lo que los docentes nos están diciendo. Entonces, es cierto, estamos a favor de la regulación, pero también estamos preocupados y ocupados, Carlos, en pedir, ¿no?, que la regulación no resuelve de fondo una baja o una escasa cultura digital, ¿no? Podemos nosotros en las escuelas, al menos que el aparato, el celular, la tableta tenga un fin pedagógico muy específico, que eso creo que también estamos a favor. No tenemos por qué dejar de utilizar esas tecnologías en el aprendizaje, pero cuando están jugando, chateando, en fin, ¿no? Eso sí claramente tiene efectos negativos en la atención y en la concentración. Pero eso no resuelve qué pasa después de que salen, después de las escuelas, ¿no? Y entonces aquí también creo que estamos haciendo una confusión en la conversación y sobre todo en el planteamiento, en la regulación de los aparatos, en la regulación de las redes sociales y en la regulación de la inteligencia artificial. Y sí creo que tenemos que tomar diferentes medidas para estos diferentes tres elementos que estoy compartiendo. Las redes sociales, por supuesto, necesitan mucha atención. Necesitamos realfabetizarnos en un lenguaje más icónico y menos de texto que está sucediendo en las conversaciones entre los estudiantes, entre las nuevas generaciones que, pues por supuesto que tenemos evidencia que pueden acabar en tragedias en las escuelas. Y también el tema es la inteligencia artificial llegó obviamente desde hace mucho, pero cada vez está más potente y sí necesitamos insistir en generar estas habilidades, ya no solamente de comprensión lectora, matemáticas, pensamiento científico, claro, sino también un pensamiento crítico, ¿no? Cómo distinguir entre un texto que sea verdadero o falso. En resumen, a favor de regular los aparatos en las escuelas para obviamente incrementar la calidad de las interacciones entre los estudiantes y entre los docentes, pero también estamos con esta preocupación y con esta generando esta conversación de necesitamos una cultura ciudadana digital que vaya mucho más allá de solamente lo que pasa en la casa, en la escuela, porque uh-huh. cuando salen en la sociedad también estamos llenos de mensajes que carecen, por supuesto, de calidad y de buena orientación.
Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil dedicada al estudio de los temas educativos. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. A ti, bonito fin de semana. Luego.